ministro de Salud, Alejandro Gaviria, buenos días.
Buenos días, Néstor, ¿cómo estás?
Ministro, pues tengo un par de temas para usted. Antes de preguntarle de Imatinib, ya que nos atiende usted muy amablemente, ministro.
Sí, señor.
Sobre este tema del asbesto, ¿por qué el gobierno no aprovechó, no utilizó esta oportunidad para reglamentar el asbesto, ministro? ¿Por qué se hundió el proyecto contra el asbesto?
No, yo quiero dar un paso atrás y explicar qué era lo que estaba siendo discutido, porque creo que también en esto ha existido desinformación. Hay un debate global que de alguna manera desapareció sobre la forma más peligrosa del asbesto, que son los anfíbulos. Lo que estaba aquí sobre la mesa era la prohibición de lo que se conoce como asbesto blanco o crisotilo, donde uno en el mundo encuentra dos paradigmas distintos. Uno, el prohibicionista absoluto, que es básicamente el paradigma europeo, y otro, el de el uso restringido o regulado, que se conoce como uso seguro, que es lo que ocurre en países como Estados Unidos, como Canadá, en buena parte de América Latina y en todo Asia. Eso para los crisotilos. El proyecto de ley se presentó y el Ministerio de Salud desde un comienzo dijo que estaba de acuerdo con ese proyecto. Lo que dijimos, lo que han hecho absolutamente todos los países, incluidos los países europeos, es que la prohibición necesita una transición. Y así lo planteamos y así lo planteaba el proyecto desde el comienzo, y así fue bastante enfático el Ministerio de Salud y Protección Social, que estábamos de acuerdo con el proyecto y que se contemplaba una transición. La duda era si eran 4 o 5 años, eso era todo. Y yo fui bastante enfático en los debates una y otra vez, intervine 2 veces, el concepto incluso es público, diciendo el Ministerio de Salud y Protección Social está de acuerdo. Yo debo ser claro, otros, incluido el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, dijeron que no estaban de acuerdo.
Y si se hundió el proyecto, entiendo que la batalla la ganaron los Ministerios de Trabajo y de Hacienda.
Néstor, yo creo que lo que pasó en el Senado es que se hizo una ponderación de las diferentes posibilidades. Yo no voto en el Senado de una República, y yo creo que más o menos lo que está surgiendo después del debate público que se ha dado en estos días es que se va a volver a presentar el proyecto. Allí presentaremos los argumentos nuevamente, y yo creo que esto es una discusión que se está dando en el mundo. Vuelvo y repito, cuando se dice que hay 50 países que lo prohíben, del otro lado hay que decir que hay otros 140 países que permiten el uso seguro, incluido muchos países.
Claro, pero en Colombia...
Esta no es una discusión fácil.
Claro, pero en Colombia el uso todavía no es seguro, precisamente porque no hay reglamentación.
Sí, hay una reglamentación. Claro que existe la reglamentación y es muy estricta, está en las resoluciones del Ministerio de Salud. Si ustedes van, por ejemplo, a la mina de campamento, allí las condiciones de salud ocupacional son bastante estrictas, completamente. La reglamentación, claro que existe.
Sí, ministro, pero la batalla la ganaron los lobistas de la industria que está rodeada alrededor del asbesto.
Néstor, eso no me corresponde jugarlo a mí, eso lo jugarán ustedes. Lo que yo oí decir en el Senado es que había lobistas de lado y lado, también lobistas del otro lado que les interesaba la prohibición para ocupar un nicho de mercado.
Ministro, usted se ha dado unas batallas pues muy impresionantes, lo del aborto, lo de la marihuana medicinal, lo de Novartis. ¿Por qué? ¿Cuál es su posición personal sobre este tema, sobre el tema de las
medicinas? Mi posición personal ya la he dicho una y otra vez. Es que se debe prohibir, pero pues se debe prohibir como se ha hecho en toda parte del mundo. En ningún país del mundo se ha pasado a rajatabla la prohibición, ninguno. Que esto necesita tener el orden jurídico, mirarlo y pasar a la prohibición, como lo planteaba el proyecto. Esto es mi posición personal, ha sido y fue, y ha sido todo el tiempo, de apoyo al proyecto de prohibición del asbesto.
Sí. Ministro, ¿y por qué no había una posición del gobierno?
Porque este es un tema que involucra aspectos de diferente naturaleza. Por ejemplo, cuando el Ministerio de Trabajo lleva este tema, dice cuidado con estos temas, porque ¿dónde trazamos la línea? Y se dijo... Uno con argumentos muy similares podría llevar a prohibir todas las minas de carbón en el país. Eso es lo que queremos. Entonces hay un debate, yo creo que hubo un debate de mucha calidad en el Senado de la República, yo lo quiero decir claramente, donde se expusieron los diferentes argumentos.
Y el Ministerio de Hacienda, lo del trabajo era protegiendo unos puestos de trabajo. ¿El Ministerio de Hacienda por qué se oponía?
Yo no conozco a ciencia cierta el concepto del Ministerio de Hacienda, pero seguramente como protección de la libertad económica.
Sí, el proyecto contemplaba un fondo para los afectados, ¿cierto?
El proyecto, una de las versiones del proyecto contemplaba un fondo para los trabajadores de la mina de Campamento y otros posibles afectados. Eso era difícil de valorarlo y yo creo que también ahora recuerdo, esa fue una de las razones que en su momento trajo al debate el Ministerio de Hacienda.
Sí, 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 por eso
se lo... Tenemos que valorar exactamente eso cuánto cuesta.
Por eso se lo recordaba. Ministro, estoy recibiendo muchos mensajes de oyentes, como aquí buena parte del asbesto se utiliza en materiales de construcción, ¿cierto? En Texas y en otros insumos para la fabricación de estructuras, ¿cómo hace una persona para saber si está rodeada de ese asbesto nocivo para la salud hoy en día?
Néstor, en este debate yo creo que hay que tener en cuenta que lo que es peligroso es el uso continuado y repetido, sobre todo en ambientes industriales, donde se tiene que dar la protección. Si hay una persona viviendo en una casa con unas tejas de ternil, eso no representa, según la evidencia, ningún riesgo para la salud.
Ah, esa me parece una buena noticia. Ministro, sobre este tema del asbesto quiero, más que una pregunta, hacerle una petición y usted me va a disculpar.
Por
que
supuesto.
Me disculpa que se la haga en público.
No.
Si
no,
siente
no.
Que se le estoy incomodando. Yo quedé muy conmovido con esta señora Ana Cecilia Niño, a quien entrevisté ayer. Esta es una señora que sabe que se está muriendo. Y me dijo que ella había intentado hablar con usted y que quería hablar con usted.
No, yo hablé con ella, yo no sabía que había intentado hablar conmigo.
¿Usted me ayuda, le ayuda a ella y la recibe?
Ahora, por el interno, me da el teléfono, yo hablo con ella mismo, mañana mismo, por supuesto, Néstor, ¿cómo voy a decir lo contrario?
Bueno, pues entre otras cosas porque ella representa, si usted está de acuerdo con la prohibición del asbesto, yo creo que usted...
No, y parte de nuestro trabajo es eso, Néstor, y en esto pues es un tema de humanidad, uno tiene que ser empático y hablar con la gente.
Sí. Ministro, en este caso la posición de su cartera, la posición que pretende que el asbesto deje de utilizarse con una transición natural por el tema de la afectación en materia de empleos y eventualmente en materia de industria, ¿fue derrotada por el ministro de Hacienda?
No, yo no quiero decirlo de esa manera, en ningún momento, ni quiero plantear un conflicto como ese. Yo lo que digo es que en el debate parlamentario, como tiene que ser, porque hay consideraciones de un tipo o del otro, se presentaron varios conceptos del gobierno, pero no es el gobierno quien decidió esto en última instancia.
Pero, ministro, usted...
Pero yo tampoco quiero plantearlo de esa forma.
Pero usted y ya, es decir, no estando usted de acuerdo... y sabiendo usted y conociendo los riesgos y siendo estudioso y conociendo bien el tema, como todos los temas en los que se mete, ¿no cabría la posibilidad de volver a presentar un proyecto que usted pueda acordar con sus colegas de trabajo y Hacienda, en donde, como se hizo en otros países, el asbesto se vaya prohibiendo de manera paulatina y de acuerdo con las categorías para que no se afecte el empleo pero se salve la salud?
Yo creo, Felipe, que eso es lo que va a pasar, y yo creo que de este debate público ha resultado esa suerte de consenso, y seguramente lo que tendremos en la próxima legislatura es un proyecto de esa naturaleza.
Sí, eso no es para liderar.
Se va a retomar
usted.
Esta idea, de pronto podemos al interior del gobierno reunirnos, llevar una posición unificada, y tener... también ha surgido el debate por lo siguiente. El último día que yo intervine en el debate parlamentario había muchas dudas y yo dije, mire, el Ministerio de Salud es un ministerio técnico, yo puedo reunir al Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud, al Instituto Nacional de Salud, al Instituto de Cancerología y presentamos un estudio, si quieren, para que tanto examinando la evidencia de Colombia como la evidencia sistemática internacional se tenga plena claridad sobre los efectos. Yo también presenté en su momento a la Comisión Séptima del Senado esa alternativa.
Cuando usted dice, ministro, que había lobby de empresas también que querían sacar al asbesto, ¿con qué material se reemplaza el asbesto?
Son polímeros, en última, no plásticos.
Sí. ¿Y el tema del lobby fue influyente en el curso del debate?
Yo no puedo decir eso, Néstor. Esas son cosas que se dicen en los pasillos del Senado. Siempre ocurre de esa manera. Yo lo que puedo ver y lo que soy testigo y lo que quiero aquí decir claramente, yo vi un debate serio en la Comisión Séptima del Senado, exponiendo los senadores los argumentos de un lado y del otro, tratando de pensar en el interés general. Yo quiero decir claramente, y yo creo que también a veces hay que resaltar la labor del Senado de la República, fue un debate largo, en dos sesiones, donde se asumió el tema con absoluta seriedad.
Ministro, deme un segundo. Doña Ana Cecilia, buenos días.
Buenos días, Néstor.
Doña Ana Cecilia, yo me comprometí con usted ayer a hablar con el ministro de Salud para ayudarle a que él la reciba. Estoy entrevistando al ministro en este momento. Me dice que él no sabía que usted lo estaba buscando y el ministro ha aceptado recibirla. Le he contado muy por encima su caso y quiero darle esa noticia pues delante del ministro, que muy amablemente ha aceptado escuchar su caso y escuchar sus argumentos alrededor del asbesto.
Pues súper agradecida, ministro. Muy buenos días.
Buenos días. Un abrazo.
Gracias, ministro. Pues sí, llevamos ya 2 meses solicitando cita. Siempre nos dan la cita con un asesor. Nos cancelan la cita a uno o dos
pero,
días.
Pero ya la va a recibir el ministro, Ana Cecilia, que es la...
Con mucho gusto, obvio, mañana nos reunimos. Cuente con eso.
Yo le agradezco en el alma, ministro. Quiero pues dedicarle mi caso, las firmas que tenemos, y pues hacemos una propuesta para levantar todo el caso y de las demás víctimas, ¿no?
Perfecto.
Entonces,
Ana Cecilia, queda conectada con el ministro. Yo ya los conecto y el ministro la recibe pues esta semana, entre hoy y mañana, le dice. Así que yo creo que va a poner...
Pero tiene que dar el teléfono ahora mismo.
Sí, ya mismo, ministro, apenas terminemos la entrevista, le dan el teléfono, el privado de Ana Cecilia.
Perfecto.
Pero Ana Cecilia, me está diciendo el ministro una cosa, y es que él está de acuerdo con usted, él está de acuerdo con la prohibición del asbesto. Lo que pasa es que no sé, hubo otros intereses y otras posiciones dentro del Congreso y dentro del gobierno, pero yo creo que vale la pena que ustedes hablen eso personalmente.
Perfecto, pues yo lo que entiendo es que el ministro pues debe tener toda la intención, pero ya llevamos desde que él estuvo en el Congreso a la fecha, y pues mire, hasta hoy gracias a Dios que Néstor nos está reuniendo, porque no se ha hecho absolutamente nada, y es pues como que el tiempo avanza, y pues quiero que se pongan mis pantalones, ministro, y el tiempo para mí ahorita es oro. Yo me estoy muriendo poco a poco y yo quiero por lo menos ver que esto sí está avanzando de alguna forma y que el gobierno sí nos está apoyando.
Bien.
Por supuesto.
Ana Cecilia, ya los dejo, van a poder hablar mañana privadamente. Gracias, Ana Cecilia, y sigo pendiente de lo que usted necesite, como me comprometí ayer.
Dios lo bendiga, Néstor, mil gracias.
Gracias a usted. Ministro, un tema diferente. Finalmente anoche firmaron la resolución sobre el imatinib.
Yo la firmé, Néstor, es una resolución, entonces se firma solo por el Ministerio de Salud.
Sí. ¿Y en qué cambia entonces el Glivec, que es la presentación comercial? ¿Qué pasa ahora declarado de interés nacional, de interés público?
De interés público. Entonces, Néstor, vamos un poco atrás en esta historia, que es una historia larga. Desde noviembre del año 2014, la sociedad civil, yo quiero resaltar el papel de la sociedad civil en todo este caso, le había presentado al Ministerio una solicitud de declaración de interés público, con lo que se llamaba en su momento con fines de licencia obligatoria. Esto es que se acabara para este medicamento, imatinib, es el principio activo, la exclusividad de mercado. El Ministerio estudió este caso, lo estudió de manera exhaustiva, lo hizo como lo manda la reglamentación y las reglas de juego de nuestro país, que incluía un comité técnico que hizo unas recomendaciones al ministro. La primera recomendación era que entráramos en una negociación con Novartis, con miras a llegar a un acuerdo de reducción del precio, entre otras cosas. Esa negociación tuvo 2 etapas, una primera reunión por allá a finales del mes de mayo y una segunda reunión la segunda semana de junio, la semana pasada. No llegamos a ningún acuerdo con Novartis. El paso siguiente del concepto era entonces pasar a la declaración de interés público, y eso fue lo que se hizo ayer. Lo que ha cambiado, Néstor, es que la declaración de interés público no se va a hacer con fines de licencia obligatoria, sino con la fijación unilateral del precio simulando condiciones de competencia. Esto es, se fija el precio como si existiera competencia en el mercado. Esa fijación del precio, y tiene que mediar un estudio técnico, la va a hacer como corresponde a nuestra institucionalidad, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos, en los próximos días.
Ministro, pero ¿el laboratorio queda tranquilo porque no se van a meter con la patente?
¿Queda tranquilo? No queda tranquilo, no podemos decir que queda tranquilo. La declaración de interés público para fijar por una metodología alternativa el precio es un paso complejo, nosotros somos conscientes de eso. Es la primera vez que en Colombia y la primera vez que en América Latina, y si se quiere para un medicamento del cáncer, la primera vez en el mundo que se hace una declaración de interés público.
Ministro, ¿en cuánto va a bajar el precio declarado de interés público, el precio del imatinib, y cómo se va a conseguir para los enfermos de cáncer y leucemia, que al final de cuentas son...
Nosotros estamos haciendo las simulaciones. La orden del comité y la metodología tiene que simular estas condiciones de competencia. Recuerden que este medicamento tuvo una historia accidentada en nuestro país. Se presentó una solicitud de patente por el año 2003-2004, si mal no recuerdo. La Superintendencia de Industria y Comercio la negó. Hubo competencia por un periodo largo. Después, en el año 2012, el Consejo de Estado otorgó la patente. Nosotros tenemos entonces un periodo de competencia. Ese periodo de competencia nos permite observar cuál sería un precio de esas condiciones de competencia que son las que se quieren disimular, y el estudio técnico va a estar centrado ahí, en analizar esa situación y fijar el precio. Nosotros hemos hecho simulaciones diferentes, incluso algunas de intensificación de la competencia en el tiempo. Y para resumir este cuento, para no hacerlo largo y cansón, la reducción del precio será entre 40 y 50%, que es una reducción sustancial.
Sí, ministro, le pregunto desde Washington, ¿para qué entonces declarar esto, el imatinib, como de interés público si no era para sacar una licencia obligatoria?
Si no se declara de interés público, no había forma de fijar el precio simulando condiciones de competencia. Esto es, tendríamos que aplicar la circular 03, que lo que hace es observar los precios en el mundo donde existen condiciones de monopolio. Y eso ya se había hecho. O sea, si no se hace la declaración de interés público, no se podría hacer lo que estamos haciendo. Uno podría dar el paso a la licencia obligatoria, pero eso tendría el siguiente inconveniente práctico. Yo quiero en esto ser claro. La patente solo le quedan 2 años. Se tendría que dar ese estudio de la licencia obligatoria en la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso puede demorar 6 meses, 1 año, y básicamente el efecto hubiera estado muy concentrado en el tiempo. Esta alternativa, que es una alternativa, lo quiero decir, si se quiere más pacífica, puede tener efectos prácticos incluso más importantes que el paso siguiente de la licencia obligatoria.
Ministro, pero el Glivec, que es la presentación comercial, ¿estaba en el régimen de control de precios?
Estaba en un régimen de control de precios.
Si estaba en control de precios
basado en la referenciación internacional. Ahora tendremos una metodología completamente distinta, basada, como lo dice el concepto de manera clara, en la simulación de la competencia. Esto es, usted tiene la patente, pero si usted le simula las condiciones de competencia, el efecto de la patente va a ser mucho menor. Ahí está, digamos, la nuez del asunto y la esencia de lo que se está haciendo.
Ministro, lo que pasó con este medicamento, que es una, pues, un muy interesante batalla fuera de todo, ¿podría pasar con otras drogas, con otros medicamentos?
Podría pasar con otros medicamentos, pero nosotros hemos sido claros en decir, Néstor, que este mecanismo de la declaración de interés público con fines de licencia obligatoria, con fines de fijar un precio de competencia, es un mecanismo excepcional y seguirá siendo un mecanismo excepcional. Y esto tiene que hacerse con pleno respeto a la institucionalidad de las reglas de juego. Vuelvo y repito, este proceso comenzó por allá en noviembre del año 2014, ha sido un proceso complejo, dispendioso, que ha estado acompañado de un debate global muy intenso. Recuerden que yo, por ejemplo, estuve en la Asamblea Mundial de la Salud, presenté el caso de Colombia, la Organización Mundial de Salud dijo que estaba de acuerdo en esencia con lo que estábamos haciendo y demás. No por nada esto ha suscitado un debate global muy intenso, muy interesante, porque todos los países del mundo están en este momento enfrentando desafíos similares. Todos están abriendo los ojos y están diciendo, con estos precios de los medicamentos, nuestros sistemas de salud son insostenibles.
Sí, ministro, le vuelvo a preguntar desde Washington, al no sacar esta licencia obligatoria que permitía o permitiría la producción de limatinib por parte de otros laboratorios genéricos, ¿quedan entonces tranquilos los lobistas de la industria farmacéutica que estaban aquí en el Congreso de los Estados Unidos presionando este tema, incluso con los recursos del nuevo Plan Paz Colombia?
Es difícil decir que para mí si quedan tranquilos o no. Yo lo voy a decir claramente, creo que no. Y en las conversaciones que nosotros tuvimos con Novartis, por ejemplo, lo que ellos decían era que la declaración de interés público per se era lo que más les preocupaba. Pero el hecho no es si quedan tranquilos o no, el hecho es tener un objetivo claro, defender el interés público, hacerlo de manera ordenada con argumentos. Ese era básicamente nuestro objetivo y siempre ha sido nuestro objetivo preponderante.
¿A partir de cuándo, de qué momento baja el medicamento de precio, ministro?
Con la resolución que yo firmé el día de ayer, que va a ser publicada en las próximas horas en el Diario Oficial, se insta entonces a la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos y Dispositivos. Nosotros estamos en este momento haciendo los estudios técnicos. Se mirarán los estudios técnicos, yo creo que estamos hablando de cuestión de 15 días, no mucho más que eso.
Por supuesto,
eso sí, es que es un acto administrativo de carácter particular y existen unos recursos.
Claro.
Seguramente lo que hará Novartis es va a presentar unos recursos, va a apelar esta decisión. Ya miraremos cómo se responde.
Es el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, 7:47 a.m. Ministro, una pregunta final.
Sí, Néstor.
¿Cuál es su opinión sobre la ley de licores, de aumento de los impuestos a licores, la discusión, la otra batalla que hay hoy en el Congreso?
Nosotros hemos estado alejados de esa discusión. Veo que alguien ha dicho que esto tiene implicaciones de salud pública, pero yo creo que las implicaciones más importantes son las que tienen que ver con el financiamiento del sistema de salud, y creo que esto tiene efectos positivos sobre las rentas salidas de los departamentos.
Sí, pero
el argumento de que esto va a tener efectos de salud pública por
aumentar el consumo
me parece un argumento arrevesado y yo creo que en el fondo equivoco.
¿No aumenta el consumo de licor en Colombia el efecto de la ley?
Yo no creo. Incluso lo que se ha dicho es no es que vaya a aumentar el consumo de licor, sino que va a aumentar el consumo de ciertos licores que tienen un grado más grande.
Nacionales.
No hemos tenido una advertencia de salud pública en ese proyecto, para decirlo claramente.
Sí, es decir, ¿a usted le gusta el proyecto en la medida en que crea renta?
No, en esto no me voy a meter en área de otro. Pues tengo ya demasiados problemas para ir a comprar una pelea que no es mía.
Pero por eso, como no había dicho nada, quería saber.
Sí, no me vaya a meter ahora en otro enredo.
No, gracias.
Bueno, no, creo que ya.
No, me quiere meter, pero yo creo que también yo tengo que escoger los cuadriláteros.
Señor ministro de Salud, Alejandro Gaviria, muchas gracias.
No, gracias.